Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
El viajero sin equipaje, de Jean Anouilh. ¿A quién debo anunciar, señora?
A la duquesa de Pondicourt, al señor Spar, abogado, y al señor... al señor Gastón.
¿Al señor Gastón?
Sí, sí. No tenemos más remedio que darle ese nombre hasta que algo se decida.
Ah, la señora duquesa perdonará al señor y a la señora. Pero ellos esperaban que usted llegara en el tren de las 11:50. Haré avisar a los señores de su llegada.
Perfecto, el mayordomo. Oh, querido Gastón, estoy locamente feliz. Yo estaba segura de que usted era hijo de una excelente familia.
¿A qué llama usted una excelente familia, señora duquesa?
Ah, pues no lo sabe usted, Gastón. A las que gozan del aprecio de la buena sociedad y tienen méritos propios en el seno de él. A la que posee renombre aristocrático, bienes de fortuna, en fin, en fin. Ya comprende usted que es una excelente familia.
Ignoraba que la palabra excelente fuera derivada de la palabra aristocracia.
¡Ay, qué cosas dice usted, Gastón! Pero sea como fuere, aquí le tenemos a usted muy cerca de su verdadera, de su excelente familia.
No se deje llevar por el entusiasmo. No olvide usted que además de esto, no tenemos todavía 5 familias que pretenden iguales derechos de tenerlo como su hijo.
No, señor Spar. Algo me dice que Gastón reconocerá a los suyos en estos reinos, que encontrarán esta casa la atmósfera de su pasado. Algo me dice que aquí recuperará la memoria. Mi instinto de mujer jamás me ha traicionado. Gastón, ¿está usted emocionado?
¿Emocionado, señora duquesa?
Sí, debe usted estar. Su pasado va a volver a usted y le reintegrará a su auténtica personalidad. Además, los brazos de sus padres, de sus hermanos, están prontos a estrecharle y a darle ese calor hogareño que usted perdió con su memoria. Ah, debe estar usted emocionado, Gastón.
¿Emocionado? Sí, obviamente. Pero no mucho, duquesa.
¿No mucho? Ay, amigo mío, a veces me pregunto si se da usted cuenta de lo conmovedor de su casa.
Pero, señora duquesa...
No. Nada de lo que usted me diga me quitará esa idea de la cabeza. Oh, usted no se da cuenta. Bueno, tal vez no quiera darse cuenta. Vamos, confiese que no se da usted cuenta.
Quizá no muy bien, señora.
Por lo menos es usted un muchacho encantador que sabe reconocer su error. No me canso de repetirlo. Pero no deja de ser cierto que su despreocupación, su indolencia, son dignas de todo reproche. Ay, a veces parece usted un iconoclasta amparado detrás de la muralla de su amor. ¿No es cierto,
Pues, bueno, yo...
Sí, dígalo, hombre. Ayúdeme a convencerlo de que debe estar emocionado. Ay, Gastón, es usted de piedra.
¿Dice usted?
Que es usted de piedra.
¿De piedra?
Sí. Tiene usted el corazón más duro que la rosa.
No lo creo, señora duquesa.
Excelente respuesta. Yo tampoco lo creo, Gastón. Y sin embargo, a un observador desapercibido le daría a usted la impresión de que es un hombre de mala.
¿Sí?
Gastón, ¿acaso no comprende usted la gravedad de lo que estoy diciendo?
¿Ha dicho usted que soy un hombre de piedra?
Por Dios, sí, de piedra, de piedra. A veces me olvido de que hablo con un amnésico y de que hay tal vez palabras que quizá no haya vuelto a oír desde los 18. ¿Sabe usted lo que es el mármol?
¿Mármol? ¿Piedra?
Está bien, sí. Pero ¿sabe usted que hay clase de piedra? La piedra más dura, Gastón. ¿Me entiende?
Sí.
¿Y no le importa nada que compare su corazón con la piedra más dura?
Bueno, No, no, más bien me divierto.
Aún disculpa.
Pues es que es un niño.
No, nada de niños, es un gran. De modo que es usted, Gastón, uno de los casos más enigmáticos de la psiquiatría. Una de las incógnitas más angustiosas de la Gran Guerra. Y si interpreto bien su grosero lenguaje, resulta que suele dar risa. Como lo ha dicho muy justamente un periodista de talento, es usted el soldado desconocido viviente, y eso le da risa. Ay, así que es usted incapaz de respeto.
No me burlo de nadie. Es mi propio caso el que me divierte, señor.
No importa. En nombre de lo que usted representa, no debería reírse de usted mismo. ¿Pero qué cree usted para pretender envilecerse de esta forma?
Nadie, señora. Ah,
mala respuesta. No es verdad. Usted se cree una persona muy importante. Y el ruido que los periódicos han hecho alrededor de su caso le ha trastornado el seso. Eso es todo. No me conteste nada. Me enfadaría. ¿Cómo lo encuentra usted?
Sí, señora duquesa. ¿Ay?
¿Ay?
Indiferente.
Indiferente. Esa es la palabra, indiferente. Y hace 8 días que la tengo en la punta de la lengua y no podía decirla. Indiferente. Es exactamente eso. Sin embargo, es su suerte la que se le da. No somos nosotros los que hemos perdido la memoria. No somos nosotros los que buscamos nuestra familia, ¿no es cierto, padre?
Pues sí, claro que no.
Bueno, entonces.
Tiene usted las ilusiones de una genuera. Hace años que Gastón opone esta inercia a todas nuestras tentativas.
De todos modos, es imperdonable que no reconozca el trabajo que mi sobrino se toma por él. Si supiera usted con qué admirable abnegación lo cuida, qué ánimos pone en su tarea. Bueno, imagínate que antes de partir ya habrá confiado el acontecimiento.
¿Qué acontecimiento?
¿Cómo? ¿No lo sabe usted? Con el último acceso de excitación que Albertico le hizo, consiguió que hablara en su delirio. Bueno, no dijo gran cosa, pero es al menos un importante eslabón de la cadena. Dijo, Turquita. Es un indicio insignificante, cierto, pero es algo. Su pasado ya no es un agujero negro. ¿Quién sabe si esa Turquita no nos pondrá en la pista? Turquita. El sobrenombre de alguna amiga, tal vez. Una expresión familiar, o qué sé yo. Pero por lo menos ahora tenemos una pequeña
base. Sí, ya sé.
Turquita. Cuando Alberto vino a anunciarme ese resultado inesperado, me gritó al entrar. Tío, mi enfermo dijo una palabra de su pasado. Ay, yo temblaba. Temía que fuera una expresión vulgar. El muchacho que parece tan encantador. Ay, me desconsolaría que fuera de baja extracción. ¿Cómo entender que mi Albertico se hubiese pasado las noches interrogándolo y haciéndole accesos en la nalga para que el mozo recuperara la memoria y nos dijese que antes de la guerra había sido albañil? No. Bueno, pero algo me dice lo contrario. Tengo demasiada imaginación, querido. Algo me dice que Gastón era un hombre muy conocido. Un gran autor dramático.
Un hombre muy conocido, poco probable. Ya lo hubiera reconocido.
No. Las fotografías eran muy malas. Y además la guerra...
No recuerdo haber oído decir que un dramaturgo conocido se hubiera dado por desaparecido en las filas enemigas durante las hostilidades. Esas que te notifican a la revista sus menores viajes, y con mayor razón se hubiera sabido de su desaparición.
Pero con todo, es un hombre de guerra. De eso estoy seguro. Ay, mire qué corte tiene con ese traje. Lo hice vestir por el traje de Albertico.
Con razón me decía yo que no era ese el uniforme del sanatorio.
No pensará usted, querido, que habiendo decidido alojarlo en el castillo e ir yo misma a visitar las familias que reclaman al enfermo de mi sobrino, iba a soportarlo vestido de tenagrín.
Bueno, así al menos no se hubiera asignado una clase determinada. Sería un tipo social, sé que debe ser los que encuentren quienes lo busquen para no descartar a ninguna de las familias pretendientes.
No hay que malograr tantos esfuerzos y trabajos. Muy poco sacaríamos si al final de todo hubiéramos de ponerlo en manos de unos pordioseros que lo reclaman como suyo. confrontaciones, pericias grafológicas, análisis químicos, investigaciones policiales. Nada de lo humanamente posible se ahorrará para que el enfermo encuentre a los suyos. Igualmente, por el lado clínico, Alberto está decidido a tratarlo con los métodos más modernos. Piense que ya le ha provocado 17 abscesos de eficacia.
¿17? ¿Ha dicho usted 17? Uy, es una gran cantidad.
Bueno, pero todo con el objeto de ayudar a Gastón. Ay, le quedarán las nalgas como una coladera, no queda duda. Pero recobrará el pasado. Ay, el pasado es lo mejor de nosotros mismos. ¿Qué hombre de corazón vacilaría entre su pasado y la piel de sus nalgas?
Bueno, no se pregunte siquiera. Pero ya se levanta la sangre.
Gastón. ¿No es cierto que está infinitamente agradecido a mi sobrino que hizo todo lo posible para devolverle su pasado después de tantos años perdidos por otros especialistas?
Muy agradecido, señora duquesa.
¡Ah, Gastón, amigo mío! ¡Qué conmovedor es pensar que detrás de esa puerta hay quizá un corazón palpitante de madre, un anciano padre que se prepara a tenderle los brazos, ¿verdad?
Mire, he visto a tantas buenas ancianas que se equivocaban y me besaban con su nariz húmeda. Viejos desorientados que me frotaban con sus cuadros. Imagínense. Un hombre con casi 400 familias, señora Vicuña. 400 familias empecinadas en quererlo. Su cariño causa más destrozos que el odio de una sola.
Y los niñitos, los niñitos. Niñitos que esperan a su papá. ¿Él se atreverá a decir que no tiene ganas de besar a los niños? ¿De hacerlos saltar sobre su rodilla?
Pero no me resultaría nada cómodo, señora duquesa. Los más jóvenes han de tener unos 20 años.
¡Uy, oídos, padre! ¿Eh? Siente la necesidad de profanar las cosas más santas.
Pues tendría en este momento pequeños verdaderamente si no hubiesen dejado vivir. Si no hubieran pretendido sumergirme en un pretento que ya no me pertenece, yo mismo estoy dispuesto a estudiar. Y usted y todos se obstinan en hacerme vivir en un castillo, entre gente de buenas costumbres, sin saber siquiera que un día de estos puedo acabar por matar a alguien. Quizás antes haya sido un asesino.
No mata usted a nadie. Tranquilice. No hay necesidad de conocer su pasado para saberlo.
Me encontraron delante de un tren de prisioneros procedente de Alemania. En consecuencia estuve en el tren. Debí de arrojar como los otros. Esas cosas tan duras de recibir en nuestra pobre piel de hombres, a la que hace sangrar un espino de rosa. Me conozco bien. Soy todo. Pero en la guerra el Estado Mayor contaba más con el número de balas y con la destreza de los combatientes. Esperemos que en ese tráfago de muerte no haya yo quitado la vida a más de 3 hombres.
¿Pero qué historias son estas? Quiero creer, por el contrario, que ha sido usted un héroe. Lo que no quiere decir que haya sido un criminal en la vida civil.
Un héroe en la guerra puede ser la réplica de un asesino en la paz.
Tranquilícese. Algo que no puede engañarme me dice que era usted un muchacho muy bien educado.
Es una pobre referencia para saber si no hizo nada malo. Ha retrasado. Los muchachos bien educados cazan. Esperemos también que fuera un mal cazador y que no haya matado 3 animales.
Querido, se necesita mucha comprensión para escucharlo sin reír. Sus escrúpulos son exagerados.
Yo estaba tan tranquilo en el sanatorio. Me había acostumbrado a mí. Me conocía bien y ahora tengo que abandonarlo. Encontrar otro yo y ponérmelo como una chaqueta vieja. Que quizá no me haya pertenecido. Me reconoceré mañana yo que repudio el salvaje cibaritismo. En el hijo de un glotón que se afraganta carnes como único fin de su vida. O yo, que soy un capitán de la impaciencia, me reconoceré en el hijo de la mercena, que había coleccionado, clasificado por familias, 1200 clases de botones.
Insistido en comenzar con estos renos es porque son gente muy bien.
Eso quiere decir que tienen una linda casa, un apuesto mayordomo, servicio tenía.
Lo sabremos dentro de un instante.
Los señores esperan.
Un minuto, amigo mío, antes de hacer venir a sus amos. Gastón.
Sí.
¿Quiere usted retirarse un momento al jardín? Lo llamaremos.
Bien, señora duquesa.
¿Puede usted hacer entrada en sus amos, amigo mío?
Bien, señora.
¡Ay, padre! Estoy terriblemente emocionada. Tengo la impresión de emprender una lucha sin cuartel contra la fatalidad, contra la muerte, contra todas las fuerzas oscuras del mundo.
Señor.
Encantada.
Permítame que me presente. John Renault, mi madre, mi esposa.
Lucien Spar. Soy el abogado a cargo de los intereses materiales del enfermo. La señora duquesa de Pontifort, presidenta de las diversas obras de beneficencia del Ponto Bronx. En ausencia de su sobrino, el doctor Alberto Gibelán, impedido de abandonar el asilo, ha querido encargarse de acompañar al enfermo.
¡Tanto gusto! ¡Encantada!
Es un placer para mí.
Me he asociado en la medida de mis débiles fuerzas a la obra de mi sobrino. ¡Ay, se ha entregado esta tarea con tanto ardor, con tanta fe!
Le estaremos eternamente agradecidos por los cuidados que ha dispensado a nuestro pequeño Jack, señora.
¡Oh! Es este un momento tan conmovedor. Lo comprendo perfectamente, señora.
Imagínese, señora, ¿cuál será mi compasión? Hace ya más de 2 años que estuvimos en el sanatorio por primera vez.
Y pese a nuestras incesantes reclamaciones, tuvimos que esperar hasta hoy para obtener esta segunda entrevista.
Pues es que los legajos eran tantos, señor. Piense que hay en Francia 400.000 desaparecidos, 400.000 familias, y muy pocas que acepten renunciar a la esperanza, créame, Harvey.
Pero 2 años, señor. Y si supiera además, ¿en qué circunstancias nos lo mostraron entonces? Pienso que usted no tiene culpa, señora. Lo mismo que su sobrino, ya que no era él quien dirigía el sanatorio en aquella época. El enfermo pasó junto a nosotros en un tropel, sin que pudiéramos acercarlo siquiera. Éramos cerca de 40. Mi hijo, reclamado por sus negocios, tuvo que marcharse. Pero nos quedamos en el hotel con mi nuera, en la esperanza de llegar a acercarnos a él. A fuerza de dinero, un guardián concertó una entrevista de algunos minutos. Desgraciadamente, sin resultado. Otra vez mi nuera pudo ocupar el puesto de una costurera que había caído enferma. Volvió toda una tarde, pero sin poder decirle nada, porque nunca tuvo ocasión de estar sola con él.
¡Ay, qué romántico! ¿Y si lo hubieran descubierto? ¿Sabe usted coser, por lo menos, señora
Valentina?
Señora Valentina, ¿sabe usted coser?
Sí, señora.
¿Y nunca pudo estar sola con él?
No, señora, nunca.
Lo que no me explico es que, dadas las pruebas que hemos llevado, hayan podido vacilar entre varias familias.
Es extraordinario, sí, pero pienso que de acuerdo con las últimas averiguaciones, que fueron extremadamente minuciosas, todavía quedan con ustedes 5 familias cuyas posibilidades son evidentemente iguales.
¿Cinco familias? ¿No es posible?
Sí, señora, sí, posible. Mire usted, aquí tiene la lista.
¿Las familias Grigo, Bogrón,
Marta? Sí, sí, sí. Pero si quise empezar con usted, es porque contaban con toda mi simpatía.
Te lo agradezco, señora.
No, no me lo agradezca. Le digo lo que pienso. La carta de ustedes me dio la impresión desde el principio de que eran gentes encantadores. Impresión que nuestro encuentro confirma en todo. Después de ustedes, Dios sabe en qué mundo vamos a caer. Hay entre las que lo reclaman una lechera, un lampista.
¿Un lampista?
Un lampista, sí, señora, un lampista. Vivimos en una época inusitada. Volvemos en Francia a los cauces pestilentes del estado llano que quiere trepar a costa de la delicadeza y las distancias entre las clases sociales. Pero no tenemos. Mientras yo viva, un lampista no se llevará a Gastín.
que se había anunciado que estas visitas se harían por orden de inscripción, como es apenas lógico, pero como ustedes hubieran sido de este modo los últimos, la señora duquesa de Pondifort hizo, con un poco de imprudencia sin duda, pasar por encima y venir a verlos a ustedes en primer término. Ah, pero bien, bien, bien. Creo que es hora de traer a Gastón. Les pido eso sí solamente que lo griten, que no se lancen a su puesto. Estas experiencias, tantas veces renovadas, lo ponen en un estado de nervios muy penoso.
Ha de tener usted una prisa inmensa por volver a verlo, ¿verdad, señora?
Una madre no puede tener otro sentimiento, señora.
Ay, estoy emocionada por usted. ¿Y usted, señora Valentín? También ha conocido a nuestro enfermo. Es decir, al que ustedes creen nuestro enfermo.
Sí, señora. Ya les he dicho que entré subrepticiamente al sanatorio pasando por costurero.
Oh, sí, 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 lo recuerdo ahora. Ya me lo había dicho usted.
George, mi hijo mayor, se casó con Valentina siendo muy joven. Estos niños eran verdaderos camaradas. Se querían mucho. ¿No es cierto, George?
No, señora.
La esposa de un hermano es casi una hermana, ¿verdad, señora?
Por supuesto, señora.
Ha de estar usted loca por volver a verlo.
Muy contenta. Como una hermana.
Soy muy romántica. Había soñado que una mujer a la que había querido apasionadamente estaría aquí para reconocerlo y cambiar con él un beso de amor. Pero no sucedió.
Bueno, no, claro que no sucedió.
Pero ¿cómo se demora el señor Spar? Bueno, también es cierto que el parque de ustedes es tan grande y él es un poco miope. Apuesto que se ha extraviado.
Ahí viene.
¿Cómo? Pero viene solo. Y estaba segura, no lo encontró.
Sí, sí. Pero no me atreví a molestarle.
¿Eh? ¿Qué está diciendo? ¿Qué hacía?
Estaba detenido delante de un establo.
Una diana cazadora con un banco circular al fondo del parque.
Sí, sí, mire, mire, mire. Desde aquí se ve.
Creo recordar que le gustaba mucho ese establo. George, este banco...
Perdón, yo te espero. Este mes es el corredor que tomabas para ir a tu cuarto. Y este es tu cuarto.
¿Mi cuarto?
Sí. Quisiste que lo decoraran de acuerdo a tu proyecto. Tenía gustos tan extraños.
Parece que estaba demasiado imbuido de ciertos vicios pseudointelectuales. Eras demasiado audaz. Es sobre tu mesa de noche hiciste colocar un cráneo humano que te sirviera de cenicero. Él te divertía la manera como los ojos vacíos se iban llenando de ceniza. Ah, y sobre la pared hiciste disponer un grupo de prendas, de armas, de utensilios rústicos, en fin, diciendo que con ellos guardabas tributo a los labriegos.
¿Y este mueble qué es?
Un pupitre de música.
Ah, ¿y era músico?
Hubiéramos querido que estudiaras el violín. Ah, pero no me aceptaste. Te daba una rabia loca cuando querían olvidarte de estudiar. Rompía los instrumentos a puntapié. Solo este pupitre resistió.
¿Y esta fotografía es de él?
Sí. Eres tú a los 12 años.
Me veía rubio en la
cantata. Eras castaño muy oscuro. Hoy jugabas al fútbol casi todo el día. Oh, lo rompías todo.
Mira. ¿Ah? Mira lo que hice bajar del granero.
A ver. ¿Qué es eso? Ah, mi vieja maleta. ¿Sí? Ustedes terminarán por hacerme creer que viví bajo la restauración.
No, tonto. Es la maleta del tío Gustavo. Y son tus juguetes.
Mis juguetes.
¿Sí?
También yo tuve juguetes. Sin embargo, es cierto. Ya no sabía que había tenido tantos juguetes.
Mira. Tu onda.
Una onda. Y no parece una onda de juguete.
Oh, Dios mío. Con eso matabas pájaros. Eras un verdadero monstruo. Y sabes, no te conformabas con los pájaros del jardín. Yo tenía una pajarera con pájaros raros. Una vez entraste y los mataste a todos.
¿Pájaros? ¿Pajaritos?
Sí, sí.
¿Qué edad tenías?
7 años. ¿Qué sabes?
No, no.
No era yo ese. No me reconozco en él.
Sí, hombre, sí.
No, no, al contrario. Presiento que a los 7 años iba al jardín con migas de pan y llamaba a los gorriones para que vinieran a picotear en mis manos.
Pobres de ellos. Les hubieras torcido el pescuezo.
Y el perro al que le rompió una pata con una piedra.
Y la rata que paseaba atada a la punta de un cordel.
Y más tarde las ardillas, las comadrejas, los conejos. ¡Oh, si habrás matado animalitos de esos! Dios mío, así hacen bastante los marineros. Hay toda una colección ahí. Mira que nos bajen, ¿quieres? Mira, aquí están tus cuchillos. Tus primeras carabinas.
¿No hay polichinelas? ¿Un arca de Noé, quizás?
Sí. De niño solo preferiste esta clase de juguetes que te estoy mostrando. Cuando disparabas con tu carabina, ibas hablando con fuerza, fingiendo fantásticos enemigos de los infortunados animales que caían bajo tu fuego.
Ah, y eras muy aficionado a hablar, y hablabas bien. Queríamos hacer de ti un brillante abogado.
Sí, sí, claro que sí. Lo que más te gustaba eran los libros de aventura, de literatura exótica, de historia. Además, siempre fuiste el primero en historia.
¿Tenía algún amigo ese muchachito? Es decir, otro muchacho que no lo dejaba y con el cual consultaba sus problemas, jugaba y planeaba sus travesuras.
Naturalmente, naturalmente. Tenía muchos camaradas. Imagínate, en el colegio, en el patronato.
Sí, pero como no camaradas, un amigo. Mire, antes de preguntarle qué mujeres fueron las mías, quisiera ver.
Oh, Jack. Eras tan joven cuando te marchaste.
Sin embargo, se lo preguntaré. Pero antes de preguntarle eso, me parece mucho más urgente preguntarle cuál fue mi amigo.
Bueno, por las diversas fotografías en todos los grupos del colegio. Después hubo los que salían contigo de noche.
Pero el que yo prefería para salir, para estudiar, aquel a quien le contaba todo.
Sí. No preferías a nadie, ¿sabes?
A nadie, ya. A nadie. Así que su hijo no tenía un amigo. Una lástima. Quiero decir, es una lástima si descubrimos que soy yo. Creo que no se puede encontrar nada más consolador cuando se llega a hombre que un reflejo de la infancia en los ojos de un viejo muchachito. Es una lástima. Le confesaré que de ese amigo imaginario esperaba recibir la memoria como un favor muy natural.
Bueno, es decir, un amigo, sí, tuviste uno y lo querías mucho. Lo conservaste hasta los 17 años. Nos hablamos de él. Porque es una historia, tanto no.
¿Murió?
No murió. ¿Pero qué le hace? ¿Lo separaste definitivamente?
Definitivamente, a los 17 años. ¿Y supieron ustedes el motivo de esa desavenencia?
Vagamente.
Muy vagamente. Y ni su hermano ni ese muchacho trataron de verse después.
¿Te olvidas que vino la guerra? Y además, ¿sabes? Mira, había discutido por una tontería. Hasta te bajes como muchachos de esa edad. Y sin querer, seguramente, hiciste movimiento brutal. Sobre todo movimiento desgraciado. Me empujaste desde lo alto de una escalera. Al caer, se quebró la columna de este brazo. Hubo que enyesarlo durante mucho tiempo y después quedó acá. Comprendes ahora que hubiera sido difícil. Pero solo un par de días y tratar de regresar.
Comprendo. ¿Y dónde ocurrió eso? La disputa.
¿En el colegio? ¿En su casa? No, aquí. Pero no hablaremos de una cosa tan horrible. Es preferible que no la recuerde ya.
Si recobro un recuerdo, lo recupero todo. Usted bien lo sabe. Mi pasado no se vende al vital. ¿Dónde está esa escalera? Quisiera verla.
Ahí. Junto a tu cuarto ya. Pero para qué.
Josh, ¿quiere llevarme?
Si tú lo quieres. Pero verdaderamente no veo por qué decías volver al principio.
¿Vuelvo? ¿Es ahí?
Sí, es ahí. ¿Dónde nos pegamos?
No lo supimos con exactitud.
Fue la institutriz quien contó la escena.
No es una escena corriente. Me imagino que debió de contarla con muchos detalles. ¿Dónde nos peleamos? Pero ya no es tan ancho.
Debisteis pelear al borde mismo. Él dio un paso en falso. ¿Quién sabe? Quizá ni siquiera lo empuja.
Pero si no fue más que un incidente de esa clase, ¿por qué no pude acompañarlo todos los días a su cuarto? ¿Por qué no perdí con él para que no sintiera demasiado injusticia todos los jueves y correras?
Bueno, cada uno dio su interpretación. La malignidad pública intervino.
¿Quién nos dio?
¿Necesitas saber esto de tarde? Ya no sabe. Esa mujer ya no está en la casa.
Seguramente hay alguien más en la casa. Quizás los criados que estaban en aquella época. Los interrogaré a todos.
Espero que no vas a dar fe a comadreo de cocina. Oh, las cosas que dirán los criados y las preguntas. Ya sabes lo que se traje.
George, estoy seguro de que usted ha de comprenderme. Todavía no he reconocido nada en usted. Lo que me dijo sobre la infancia de su hermano me parece lo más alejado posible de lo que considero mi temperamento. Pero quizás sea fatiga, quizá otra cosa. La primera vez me dio cierta turbación al escuchar lo que la gente me dice de Jack.
Ah, querido Jack, y yo sabía...
No, no, no hay que enternecerse ni llamarme prematuramente querido Jack. Estamos aquí para investigar como policías, con un rigor, y si es posible, con una insensibilidad de policías. Este primer contacto con una persona que me es completamente extraña, y que quizá me vea obligado dentro de un instante a aceptar como una parte de mí mismo. Esas extrañas bodas con un fantasma son una cosa suficientemente penosa, sin que me vea además obligado a debatirme contra ustedes. Voy a aceptar todas las pruebas. Escucharé todas las historias. Pero algo me dice que ante todo debo saber la verdad sobre esta incidente. La verdad, por cruel que sea.
Bueno, ocurrió lo siguiente. Por una doncella de joven, cambiaste y se golpe. Ya sabes cómo se le da impulsivo al tema.
No lo cuente usted. La institutriz está todavía aquí, ¿no es cierto? Usted mintió hace un instante.
Sí. Todavía está en casa.
Llámela, por favor, señor. ¿Por qué seguir vacilando si sabe que la encontraré y la interrogaré un día u otro?
Es tan tonto. Tan horriblemente tonto.
No estoy aquí para enterarme de algo agradable. Y además, si ese detalle fuera el que había de devolverme la memoria, no tienen derecho a ocultármelo.
Está bien. Ya que lo quieres, la llamaré.
¿Estás temblando, Jack? Espero que no te descompongas.
Estoy temblando.
¿Sientes tal vez en este momento algo se ilumina?
No. Solo de noche, la noche más oscura.
Entonces, ¿por qué tiembla?
Tonto. Pero entre miles de recuerdos posibles, el que yo llamaba con más ternura es justamente el recuerdo de un amigo. Lo construí todo sobre el recuerdo de este amigo imaginario. Nuestros paseos apasionados, los libros que habíamos descubierto juntos, una muchacha de la que él se enamoró al mismo tiempo que yo. Y si soy hijo suyo, tendré que acostumbrarme a una verdad tan alejada de mi sueño.
Señora, Jack quiere hablarle conmigo. ¿A mí? Sí. Quisiera interrogarla sobre el desdichado accidente de Arturo. De Arturo de García. Usted sabe la verdad, amigo. Sabe también que si bien Jack era violento, no podía tener intención criminal.
No le diga nada, por favor. No le coarte su libertad. ¿Dónde estaba usted, señorita, cuando se produjo el accidente?
En el Rellano.
¿Cómo empezó la disputa?
¿Este interrogatorio quiere decir entonces que debo decir toda...?
¿Quieren tener la amabilidad de dejarnos solos con ella? Me doy cuenta de que ustedes la perturban.
Estoy dispuesta a todo lo que quieran. Si pueden volver a nosotros ya.
Los llamaré luego.
Jack.
¿También usted pretende reconocerme?
Oh, Jack. Me doy cuenta de que estás fingiendo. De que no es cierto que hayas perdido la memoria. ¿Cómo has podido olvidar, quizá?
¿No es usted la institutriz?
Sí. Tú, Julieta. Tú, Turquita. ¿Recuerdas ya? ¿Recuerdas que ese era el calificativo cariñoso con el que arrullabas mi oído antes de que tantas desgracias hubieran caído sobre nosotros?
Oh, perdón, no sé.
Una huella tan honda de afectos no puede desaparecer así, en una forma que repugna el sentimiento humano. Has podido olvidarlo todo, pero nunca aquello que constituía tu diario y permanente culto en tu alma. Nuestro amor.
Les ruego que me perdone. ¿Qué edad tenía usted?
15 años.
15 años. Y él 17. Pero esta historia es muy simpática. Es la primera cosa que sé que me parece un poco simpática. ¿Y duró mucho tiempo, Lidia?
Hasta que te marchaste.
Y yo que tanto traté de saber cuál era el rostro de mi buena amiga. De mi primero y único amor. Bueno, era encantador.
¿Y solo eso puedes decir?
No es mía la culpa. Soy amnésico y usted lo sabe.
La señora Renaud se enteró y puso todo su empeño en que aquello terminara. Tú me diste palabra de matrimonio y tu hermano y la señora llegaron a saber. Fue entonces cuando se produjo la ruptura con tu madre y tuviste que salir de la casa. Entonces vino la guerra. Yo continué aquí porque al final se ablandó un poco el carácter de la señora. Quiso perdonar.
Y Jax la quería mucho.
Apasionadamente. Juró que me amaría toda la vida y que nada podía interponerse entre nosotros dos. Tú lo cumpliste. Preferiste marcharte para luego llevarme contigo. La guerra y tu enfermedad lo impidieron.
Romántico ese Jax, ¿verdad? Si me convierto en él, le prometo muy seriamente rehacer la situación. Sería inclemente un olvido muy injusto de un grato sentimiento. Pero, ¿por todo? Bueno, pero me complico todo y no aprobaré el examen. Volvamos a esa historia horrible que sería tan agradable no saber y que tengo que conocer de punta a punta. El accidente de ese amigo Arturo.
Ah, sí. La pelea con Arturo.
¿Estaba usted presente?
En el momento culminante del asunto, sí.
Es decir, ¿presenció usted la escena en la que Arturo rodó escaleras abajo?
Sí, Jack.
¿Asistió usted al comienzo de la disputa?
No, pero tú me la describiste luego.
¿Podrá decirme por qué extraña locura se pelearon como salvajes?
Fue por mi causa.
¿Por su causa?
Sí, Jack. Por entonces se habían desatado ya las iras de la familia contra lo nuestro. Y tú no le tolerabas a nadie que dijera algo que fuera mi desdón. Arturo se atrevió a decirte no sé qué cosas de mí. Tú te encolerizaste y le agraviaste a Clemente. Saltó sobre Arturo, que le replicó. Se pelearon, rodaron por el suelo.
¿Dónde estaba?
En el gran rellano del primer piso. Ahí al lado.
¿Dónde? Venga, quiero ver el lugar exacto.
No me oprimas tan fuertemente la muñeca. Me estás lastimando.
¿Dónde?
Bueno, ahí. Cayeron allí, mitad en el vestíbulo, mitad en el rellano. Arturo estaba debajo.
Pero ahí estaban lejos del borde. ¿Cómo pudo deslizarse hasta los últimos escalones? ¿Rodaron los dos en la ducha?
No. Tú te levantaste y conseguiste arrastrar a Arturo hasta la escalera.
¿Y luego?
Luego lo empujaste diciendo, toma, cochino. Eso te enseñará a destrozar la fama de las chicas de los demás. Así fue. Tú eras algo serio.
¿Y era muy amigo de Jax?
Alma y cuerpo. Vivían juntos casi siempre. Asistían a la escuela desde los 6 años.
¿Desde los 6 años?
Es horrible, ¿verdad, Jax?
Sí, horrible.
¿Pero qué quieres? El amor es más fuerte que todo.
El amor, claro, el amor. Muchas gracias, señorita.
Me he permitido volver. Usted no nos llamaba. Mamá estaba inquieta. Bueno, ya sabe lo que quería saber.
Sí, gracias. Ya sé lo que quería saber. La señorita puede retirarse.
Muy bien. Ya sabe lo que usted quería saber.
Ya te has enterado de todo, ¿verdad?
Sí, señora. Oh, no es una cosa agradable, por cierto. Le dijo ella que esa pelea había sido ocasionada por una rivalidad de colegio. Arturo pretendía saberse más talentoso que tú. Bueno, tu soberbia primó y el desgraciado accidente fue la conclusión.
Sí, eso me contó ella. Pero, señora, quisiera que usted me contase algunas de mis viejas alegrías. Mis odios, mis remordimientos no me enseñaron nada. Deme una alegría de su hijo para que yo vea cómo sueña.
Va, no es nada difícil. Alegría ha tenido mucha. Fuiste tan malo.
Pues quisiera una.
Bueno, es irritante. Cuando se necesita recordar así de golpe, uno no sabe mencionar entre tantas alegrías que fueron tuyas.
Es diga cualquiera, así al azar.
Bueno, escucha. Cuando tenía 12 años...
No. Una alegría de hombre. Las otras están demasiado lejanas.
Tus alegrías de hombre... No me las confiabas mucho. Ya sabes lo que es un muchacho grande. Sabías tanto. Como todos los muchachos grandes. Erais los reyes en aquella época. Ibas a los bares, a los centros nocturnos, a las carreras, a las salas de juego. Oh, tenías alegrías con tus compañeros. Pero conmigo...
Nunca me vio alegre delante de usted.
Pues claro que sí. Mira, el día de la última premiación en el liceo, ¿de acuerdo?
No. Por favor, premios no. Yo quiero saber más tarde. Entre el momento en que dejé los libros y aquel en que me pusieron un fusil en las manos, durante esos pocos meses que debían ser, sin que yo me lo sospechara, toda mi vida de hombre.
Estoy buscando. Pero sabías tanto, ¿sabes? Te la dabas tanto de hombre.
Pero en fin, a los 18 años, por seriamente que se juegue al hombre, todavía se es un niño. Un día en que se inundó el cuarto de baño, por ejemplo, un día en que la cocinera dijo un disparate formidable, en que salimos usted y yo a comer en un gran restaurante, en que nos encontramos un amigo humorista, me reí con usted. Me contentó un regalo, un rayo de sol. No pido una alegría desbordante, sino una alegría chiquitica. No era un neurasténico.
Te diré, querido Jack. Hubiera querido explicártelo más adelante y con más tranquilidad. No estábamos en buenos términos nosotros dos en aquella época. Era una chiquillada. Ahora, a distancia, estoy segura de que te parecerá mucho más grave de lo que fue. Sí, en aquella época precisamente, entre el colegio y el ejército, no nos dirigíamos a nada. Sí, por tontería, ¿sabes?
¿Y duró mucho esa desavenencia?
Casi un año.
Dios, ¿y pudimos soportarlo tanto tiempo? Bueno, ¿y quién empezó?
Yo, Jack. Pero fue por culpa tuya. Te habías obstinado de un modo estúpido.
¿Qué obstinación de muchacho pudo llevarla a no hablar a su hijo durante un año?
Nunca hiciste nada para terminar con ese estado de cosas. Nada.
Pero cuando marché al frente, nos reconciliamos a pesar de todo. Usted no me dejó partir sin besarnos. Fue conmigo, recuerdo, hasta la estación, ¿verdad?
No. Fue culpa tuya. Aquel día también te esperé en mi cuarto. Tú esperabas en el tuyo. Querías que yo, tu madre, te diera el primer paso. Cuando me habías ofendido gravemente, fue inútil que los otros intervinieran. Nada te hizo de ver. Nada. Y partías para el tren.
¿Qué edad tenía?
18 años.
Tal vez no sabía dónde iba. A los 18 años la guerra es una aventura divertida. Pero usted sí sabía lo que la guerra representaba.
Y yo pensaba que la guerra habría terminado antes de que saliera del cuartel. O que volvería a verte la primera licencia antes de ir al frente. Y además, era siempre tan agrio, tan duro conmigo.
Pero no podía usted bajar a decirme.
Estás loco, bésame. Tuve miedo de tus ojos. Del vicio de orgullo que sin duda hubiera sido. Habría sido capaz de echar, ¿verdad?
Bueno, usted hubiera vuelto, hubiera llorado a mi puerta. Me hubiera suplicado. Se hubiera puesto de rodillas para que aquello no ocurriera. Y yo la besara de reírme. No, es tan mal que usted no se hubiera olvidado.
Pero una madre, Jax.
Yo tenía 18 años y me enviaban a la muerte. No
da un poco de vergüenza decírselo. Pero por más brutal que fuera, por más que me encerrara en mi joven orgullo imbécil, todos ustedes deberían haberse arrodillado y pedirme perdón.
¿Perdón? ¿Perdón por qué? ¿Y yo no había hecho nada?
¿Y yo qué había hecho para que hubiera ese foso infranqueable entre nosotros?
Oh, ¿se te había metido en la cabeza la idea de casarte con una muchacha de 15 años? Oh. El matrimonio no es una morir. Debíamos permitir que comprometieras tu vida, que introdujeras a esa mujer al familia. No me digas que la quería. ¿Acaso te quiere a los 18 años? Es decir, te quiere profundamente, de un modo duradero, para casarte y fundar un hogar con una empleadilla que era la primera mujer que conocí.
En el amor no hay cabida para las reflexiones ni para las edades. Se quiere y eso basta. Ustedes debieran haberlo entendido y aceptado así. En clase de reserva militar iba a ser llamada pocos meses después. Usted lo sabía. Si esa tontería era la única que estaba permitida con él, si el que se encendía en ese amor estaba destinado a solo mil chiles de vida, ¿por qué no hubo perdón?
Pero no pensábamos que ibas a morir. Y además, no te lo he dicho bien. ¿Sabes lo que me gritaste la cara, con la boca torcida, alzándole la mano a mí, tu madre? A ella la amo, la amo. A ti. Esto es lo que me está. ¿Comprendes ahora por qué me quedé en mi cuarto esperando que subiera? Hasta que la puerta de calle se cerró de golpe tras de ti.
Y encontré la muerte a los 18 años. Sin haber tenido mi pequeña alegría. El pretexto de que era una tontería. Y sin que usted podía hablar. Estuve acostado de espaldas toda noche con la vida y novia. Y estaba dos veces más solo que los otros que llamaban a su madre. Es cierto, la detesto.
Pero Jack, ¿qué tienes?
¿Cómo? Disculpe, yo no soy Jack, señor. Aquí no reconozco nada de lo que le ha pertenecido. Por un momento, sí, escuchándola hablar, me confundí con él. Pero, ¿sabe? Para un hombre sin memoria, es muy pesado cargar de una sola vez con el pasado entero. Si quiere usted darme gusto, no solo darme gusto, sino hacerme bien, permítame que vuelva al santuario. Yo plantaba lechugas, encerraba los pisos. Los días pasaban, pero ni siquiera al cabo de 18 años, exactamente otra mitad de mi vida, uniéndose unos a los otros, y han logrado hacer esa cosa devoradora que ustedes llaman pasado. Y además no he vuelto a llamarme Jax. Hizo demasiadas cosas ese Jax. Gastó mis vida. Aunque no sea nadie, yo sé que es. Pero ese Jax, cuyo nombre está rodeado de tantos cadáveres de pájaros, ese Jax que engañó, hizo daño, que traicionó a su propia amada, y se marchó solo a la guerra sin que nadie pueda despedirlo. Me da miedo.
Pero en fin, mi hijito.
Váyase, ya no soy su hijito.
Me habla como antes.
No tengo antes, le hablo como hoy. ¡Váyase!
Está bien ya. Pero cuando los otros te hayan probado que soy tu madre, tendrás que venir a pedirme perdón. Vistes que traicionaste a tu propia madre.
Usted también. ¡Váyase!
¿Por qué me hablas así? ¿Qué tienes?
Yo no soy Jack. ¡No, váyase!
No gritas como si tuvieras miedo. Escucha ya. Tienes que renunciar a la maravillosa simplicidad de tu vida de amnésico. Escucha ya. Tienes que aceptarte. Vas a convertirte en un hombre con todas las manchas, las equivocaciones y también las alegrías que eso supone. Acéptate y acéptame un día.
No es solo usted mi pasado. Son los pájaros acribillados, mi madre ultrajada, mi amigo destruido.
Decía el pasado de Jack Renault, ese no soy yo. Dije a una vieja señora inhumana que la detestaba. Pero esa vieja señora no era mi madre.
Sí, Jack. Por eso se lo dijiste con tanta vehemencia. Y ya ves, te bastó por el contrario pasar una hora junto a los personajes de tu pasado para recuperar inconscientemente con ellos tus antiguas memorias. Escucha, Jack. Voy a subir a mi cuarto, porque presumo que te encolizarás mucho. Dentro de 10 o 5 minutos me llamarás, porque tus cólidas son terribles, pero nunca duran más de 5 minutos. Tu rabia solo llamará, se apaga el
instante. ¿Usted qué sabe? Ya me está irritando. Parece querer insinuarme que me conoce mejor que yo.
Claro que sí. Escucha, Jack, escucha. Hay una prueba decisiva que nunca pude mencionar a mí.
No lo creo.
Espera, todavía no lo he dicho.
No quiero creerle, no quiero creer a nadie. No quiero que nadie me hable de mi pasado, ¿entiende?
Tu suerte será mucho más sencilla si me escuchas un minuto solamente, Jack. Te ofrezco una alternativa un poco fuerte, sin duda, pero que te parecerá ligera, ya que va a librarte de todas las otras. ¿Quieres escucharme?
Escucho.
Tienes ya. Tienes una cicatriz pequeñita que ninguno de los médicos que te examinaron descubrió. Estoy seguro. Sobre el ojo. Al final de la planta. Es un pinchazo hecho con un alfiler de sombrero. Con el del sombrerito rojo que tiene de base. Te pinché un día que creí que me había engañado.
Un pinchazo.
Terciario. Es una prueba que no puede confiar en el que porque tu madre llegaría a creer que todo lo nuestro ha vuelto a comenzar y sería así.
Voy a comprobar ese pinchazo.
¿Lo viste? ¡Oh!
Pero, señor, me he extraviado en la casa y he llegado a este cuarto.
¿De dónde sales?
De hasta dónde. Tengo que volver a él.
Yo te enseñaré el camino. ¿Estás con las familias?
Sí. El salón está lleno de gente que viene a tratar de reconocer a un amnésico de la Tierra. Yo también vengo por eso. Hicimos el viaje en avión porque parece que hay gatos escondidos. En fin, yo no he comprendido muy bien. Habrá que hablar con el tío Hop. ¿Dejó usted alguna vez el avión?
¿A qué familia pertenece usted?
A los Mendelssohn.
Recuerdo el legajo muy bien. Grado de parentesco y... Yo mismo copié el rótulo. Hay un tío sin duda entre los Mendelssohn.
Sí, señor.
Ajá. El tío Hop de que has hablado. Bueno, pues di al tío Hop que si quiere un consejo, no alimente muchas esperanzas con respecto a su sobrino.
¿Por qué me dice usted eso, señor?
Porque hay muchas posibilidades de que el sobrino en cuestión no reconozca nunca al tío Hop.
Pero no hay ninguna razón para que lo reconozca. No es el tío Hop el que busca a su sobrino.
Ajá. ¿Hay otro tío Maidenshale?
Por supuesto, señor. Y hasta es un poco curioso en el fondo. El tío Maidenshale soy yo.
Así que tú eres el tío Maidenshale.
Sí, soy yo. Pero no se burle demasiado. La culpa no es mía.
Ah, ¿y ese tío Hop del que tú hablabas?
Ah, es un viejo amigo de papá, que es mi abogado para todas las historias de la sucesión. Y como me es muy difícil decirle querido doctor, lo llamo tío Hop.
Pero, ¿cómo es usted el único representante de los Mendelssohn?
Fue a consecuencia de una catástrofe fangosa. ¿Oyó usted hablar del naufragio de Neptunia?
Sí, sí, hace mucho tiempo.
Pues toda mi familia iba en ese barco.
Y todos sus parientes han muerto.
No, pero, mire, no hay que tomarlo así. No es tan triste. Era todavía un nené muy chiquito en la época de la catástrofe. A decir verdad, ni siquiera me di cuenta.
Lo que no comprendo es por qué el tío Hop, tu abogado, viene del fondo de Inglaterra a buscar un sobrino para su pequeño cliente.
un sobrino que más bien le complicará el asunto, me imagino.
Es que usted no está al corriente de todo. Es muy complicado, pero creo entender que si no encontramos a nuestro sobrino, la mayor parte del dinero se nos escapa de las manos.
De modo que el tío Job ha de tener muchas ganas de encontrar a su sobrino.
Sí, él tiene un porcentaje sobre mis asuntos. Puede llevarme donde está, en el jardín, fumando su pipa. No quiso esperar con los demás en el jardín.
Señora duquesa, le presento al doctor Pigwick, procurador de la familia Maidensey, cuyo único representante está aquí presente. El doctor Pigwick acaba de informarme de una cosa sumamente turbadora. Afirma que el sobrino de su cliente tenía sobre el hombro izquierdo, al final de la clavícula, una ligera cicatriz que nadie conocía. Una carta encontrada por casualidad en un libro le hizo saber su existencia.
Carta que, por lo demás, pongo a disposición de las autoridades del sanatorio apenas regrese a Inglaterra.
¿Y esa cicatriz, Gastón? ¿Usted nunca la ha visto? Nadie la vio jamás, ¿verdad?
Nadie.
Es tan pequeña, señora, que pensé que hasta ahora había podido pasar inadvertida.
La experiencia es bien sencilla. ¿Quieren ustedes mirar?
Por lo menos tiene esa cicatriz. Me afligía que no fuera usted.
No tengo. Soy yo. De modo que es cierto. ¿Usted no recuerda nada de su familia? Ni siquiera una cara. Ni siquiera una historia cualquiera.
Ninguna historia. Pero si le fastidia, quizá pueda informar.
No lo haga.
¡Aquí está! ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí está!
Exacto. ¡Aquí está!
¡Oh, sí! ¡Lo inesperado! ¡Oh, qué aventura, Dios mío! Pero dígame, señor Maidensey, hay algo que me gustaría saber. En el último acceso de fijación, mi albertico le hizo decir turquita en el delirio. ¿Es una palabra que lo une ahora a su antigua vida?
¡Shh! No se lo repita a nadie. Me hago con salida. Así llamaba la enfermera en el sanatorio.
¡Oh! Ahora comprendo que era el humor inglés.
Exactamente.
Pero para los Renault, ¡qué golpe espantoso! ¿Cómo comunicarles?
Usted se encargará. Dentro de 5 minutos saldré de esta casa sin volver a verlos.
No tiene nada que decirles.
No, nada que decirles. Sin embargo, sí. Dígale a la señora Renault que la sombra ligera de su hijo duerme seguramente en la fosa común en algún lugar de Alemania. Que nunca fue sino un niño digno de todo perdón. Un niño al que ahora debe amar sin miedo de leer nada feo en su rostro de hombre. Eso es. Y ahora, déjeme solo con mi familia. Tenemos que confrontar en muchos recuerdos.
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.